Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
1.700 personas de entre 50 y 55 años del área sanitaria de Pontevedra se vacunarán mañana en el Pazo da Cultura con la vacuna de AstraZeneca. Lo mismo sucederá a la misma hora, de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, con otras 500 personas de la zona de Osalnés, en ese caso en Fexdega, en Vilagarcía. La Xunta confirma las cifras de los planes de vacunación masiva de este sábado, después de la prueba piloto que se llevó a cabo en la tarde de este jueves en la Ciudad de la Cultura de Santiago. La lucha contra la erradicación del coronavirus es uno de los temas de esta programación de viernes de Herrera en COPE más Pontevedra. Antonio Vilela se encarga de la realización, yo soy Pablo Romero y lo siguiente que hacemos es darte un avance de más actualidad local.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pendiente de las novedades de este 12 de marzo está Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues el inicio de la vacunación masiva es una de las noticias de la semana. Pero además estamos pendientes también de que ahora a partir de la una comparezcan el consejero de Sanidad principalmente para que nos cuente novedades, entre otras cosas, sobre este operativo, pero también si se da el caso de algún cambio en cuanto a las restricciones sanitarias por concellos. Restricciones que ya hoy mismo han cambiado, hemos ido repitiendo pues cómo han mejorado su situación, tanto Soutomayor como Cambados, y en cambio Pontecesures ha empeorado. Y si nos centramos en la situación en los hospitales, pues se mantiene, no mejora demasiado todavía. Hay 7 pacientes COVID en la UCI de Montecelo y hospitalizados en planta, 16 en Pontevedra y 6 en el Hospital de Osalnés.
No perderemos detalle a la comparecencia tras la reunión del Comité Clínico de este viernes y también hablaremos con los alcaldes protagonistas y que sufren cambios a partir de hoy, a partir de este viernes. Y en este viernes también queremos conocer la información del tiempo. Echamos mano de Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué previsión tenemos para rematar a semana, entón?
Bueno, pues a verdade que hoxe en toda a comarca do Salnés, comarca de Pontevedra, lóxicamente, o Morrazo, teremos alternancia de nubes e claros. Teremos unha xornada tranquila, non tanto no mar, fora da ría de Pontevedra, pois, lóxicamente, en mar aberto temos un aviso amarelo, altura de onda superando os 4 metros de altura. Temperaturas máximas alrededor dos 15 graus en Pontevedra, en Marín, tamén na zona de Meaño, Ribadumia, San Senxo, temperaturas agradables nas horas centrais do día. Ollo porque esta fin de semana tenemos o sábado en toda a comarca de Pontevedra, prácticamente na maior parte de Galicia, lóxicamente, feo parcialmente cuberto con precipitacións que a verdade serán de tipo intermitente, polo tanto, mañán paraugas en Namán. Temperaturas en grandes cambios significativos e situación bastante complicada no mar fora da ría de Pontevedra, es que prácticamente en todo o litoral temos un aviso laranxa. E o domingo xa teríamos a recuperación da influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado, sobre todo cara a tarde.
Non lle decimos adeus ás chuvias, polo tanto, de momento, xa que este sábado volverá a chover. Información que nos facilita Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Moitísimas grazas e boa fin de semana.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Como te estamos contando, este sábado por la mañana comienza la vacunación masiva en Pontevedra y en Vilagarcía.
Y como empieza a haber ya leyendas urbanas alrededor de los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, en COPE nos informamos con un especialista. Es el jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas aquí de la Jefatura de Sanidad en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta vacunación a personas de 50 a 55 años se va a hacer con dosis de AstraZeneca, que es, por ejemplo, la vacuna que se le está poniendo a los profesores, y nos hemos encontrado un poco de todo. Hay quien se toma algo antes de ponerse la vacuna, esperando a que no le produzca alguna reacción, otros que la toman después, al quien no se toma nada y se siente así más cansado de lo habitual. En general, ¿se recomienda tomar un paracetamol antes y después de la vacuna de AstraZeneca?
Vamos a ver, el Ministerio de Sanidad, en su estrategia de vacunación frente al COVID, dice que se puede utilizar el paracetamol de manera profiláctica, ¿no? Un gramo antes de vacunarse y luego uno gramo cada 6 horas durante las primeras 24 horas, que es el tiempo en el que puede aparecer alguna reacción adversa, que casi siempre son locales o sistémicas, ¿no? Como un dolor en el punto de inyección, febrícula, escalofríos, dolores musculares generalizados, cefalea o un malestar general, ¿no?
Y nos decía de forma profiláctica, que es como preventiva, antes de que nos pase nada, que se podría tomar. Y en caso de, pues eso, después tener alguna de estas reacciones, tomar, nos decía, un gramo, que sobre el paracetamol, para tomar un gramo no se necesitaría receta médica.
Sí, correcto, se necesita receta médica, excepto que el envase de paracetamol de un gramo tenga solo 10 comprimidos o 10 sobres.
Pues hablamos de este caso sobre la vacuna de AstraZeneca, que parece que es la que más efectos secundarios está produciendo en general en la población. ¿Las vacunas de Pfizer y Moderna no están produciendo tantas reacciones?
Sí, también producen efectos adversos, pero en España tenemos un sistema que se llama de farmacovigilancia, en el que se notifica al ministerio cualquier reacción adversa del medicamento que sea, incluido vacunas. Y en el último informe del ministerio sobre efectos adversos en vacunas COVID, la que más efectos adversos tiene es la de Moderna. Tiene menos la de Pfizer y tiene menos incluso la de AstraZeneca.
¿Puede influir también un poco la sensación de que ahora se está vacunando a mucha gente a la vez y, por ejemplo, en el caso de estos sectores profesionales esenciales, como al final se vacunan todos los compañeros a la vez, pues es fácil que conozcas un caso de alguien que tenga esa reacción adversa? ¿Nos puede dar eso la sensación de que se producen más casos de lo que sería normal si las vacunas no fuesen tan pues inmediatas las dosis en tanta población a la vez?
Sí, efectivamente. Ahora se está utilizando más la vacuna de AstraZeneca porque es la que se dispone más dosis. Tienen que llegar más dosis de la de Pfizer y a mediados de abril, según ha comunicado el ministerio, en la segunda quincena nos llegará la cuarta vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, la vacuna de Janssen, que es de Johnson & Johnson, que será solo una dosis y que su conservación se pueda hacer en un frigorífico normal.
Hablemos de la logística también, doctor, porque de toda la campaña de vacunación, de todo este plan que va cambiando semana a semana, que está condicionado por la recepción de las dosis, por el número de dosis que hay que poner, la conservación también. Hasta ahora, para la jefatura de Pontevedra, ¿qué está siendo lo más difícil? ¿El reto más importante es esta vacunación masiva que empieza mañana en Pontevedra y Vilagarcía?
Sí, bueno, yo quería aclarar que aquí en el Servicio de Alertas Epidemiológicas no llevamos la gestión de la vacunación COVID. Es la única vacuna que no gestionamos nosotros. Aquí gestionamos el calendario de vacunación infantil, el calendario del adulto y las campañas de vacunación antigripal. Entonces, sí, estos ensayos que se están realizando en las grandes ciudades para ver si cuando lleguen más dosis se podría hacer una vacunación mucho más rápida y masiva, pues sí, es un reto. Y creo que está saliendo, por lo menos la prueba de ayer en Santiago, en el Gallas, ha salido bastante bien.
He leído también a especialistas que explican que esta vacuna da más reacción porque una persona joven tiene un sistema inmune, digamos, más fuerte y pues quizá la fiebre, por ejemplo, sea una de esas respuestas de nuestro cuerpo.
Sí, sí, correcto, correcto. Vamos a ver, lo de tomar analgésicos o antitérmicos previos a la vacunación no están recomendados con ninguna vacuna porque pueden disminuir la respuesta inmune. Lo que sí, ¿por qué se recomienda con la de AstraZeneca? Porque en los ensayos clínicos el propio laboratorio hizo la prueba administrando paracetamol de forma preventiva y no influía, no interfería. O sea, que es de momento la única vacuna en la que tomar un analgésico o un antitérmico no influye en la respuesta inmune. Pero en las vacunas que se ponen, por ejemplo, a los niños, en el calendario de vacunación infantil, sea una vacuna la triple vírica, la meningocócica, la que sea, no se utiliza el paracetamol de forma preventiva.
Así que si fuese mi caso, cuando me vacunen a mí, ya veremos cuándo. Yo que no soy mucho de automedicarme, pues tampoco no me va a pasar nada si no me lo tomo y solo si luego tengo síntomas, pues ya me tomo un paracetamol para que me baje la fiebre. No sería obligado, no podemos recomendar que todo el mundo lo tome antes. No es necesario.
No, yo no soy partidario. Mi opinión es que tomar un paracetamol, un antitérmico, cuando uno empiece a encontrarse mal. Vale. Además, el paracetamol tarda entre 45 minutos a una hora en hacer su efecto y dura 4 horas aproximadamente el efecto del paracetamol. Y como todos los medicamentos, puede llegar a tener toxicidad hepática. Por eso la dosis máxima es de 4 gramos al día, ¿no? O sea, 1 gramo cada 6 horas.
Por eso no se debe abusar y nos vamos a quedar con esa recomendación de que en caso de que nos puedan producir reacciones a todas las personas que, por ejemplo, estén mañana citadas a vacunarse con estas dosis de AstraZeneca, que puedan tomar un paracetamol una vez que empiecen a tener esos síntomas y según también lo que marca el propio medicamento, después cada 8 horas poder continuar tomando dosis de 1 gramo, nos decía. Sí, hoy hablamos de todas estas dudas para poder consultar con un especialista, en este caso el jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra, sobre lo que está haciendo mucha gente a la hora de vacunarse, por qué con la AstraZeneca se puede tomar el paracetamol y con las otras no, y en todo caso, la recomendación sería tomarlo después si nos encontramos mal. Doctor Álvarez Deza, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El doctor Miguel Álvarez Deza planteaba la vacunación de mañana de personas de entre 50 y 55 años, tanto en el Pazo de la Cultura como en Fex Dega, como un auténtico reto. En Pontecesures, ¿sabéis qué reto tienen a corto plazo? Pues el dejar más pronto que tarde el nivel máximo de restricciones que impide desde hoy a los vecinos salir ni entrar del municipio sin una causa justificada y a los hosteleros, desgraciadamente, tener que volver a cerrar. Desde hoy no pueden atender ni tan siquiera en las terrazas. Vamos a hablar de ello con Alejandro Bouzón, propietario de un conocido restaurante de la localidad. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué supón para vos volver a ter que estar pechados a partir de hoy?
Bueno, pues supón un paso atrás, nunca de duda, porque non estamos moi descontentos ca normativa. Non sei como se pode facer de outra maneira, non sei se facendo conteo de outra forma, é que non sei, é que nestes concellos pequenos vamos a ter sempre esa dificultade, ou sea, estamos nun baremo que pasamos de 8 a 10 con 2 positivos a maiores, pois ya estaremos cerrados, entonces esa inquietud vamos a ter durante moito tempo, evidentemente, porque se suben e baixan dunha semana para outra, co cual iso a nós vai nos perjudicar, que temos que cerrar e abrir dependendo da situación do momento. Entón, é un sinvivir. O sea, non podemos nin comprar, non podemos, en fin, hai moitísimas cousas. Non simplemente baixar a persiana e cerrar, sino que temos produtos precedeiros, temos, en fin, un sinfín de cousas que nos arrastran, pois non sei, a quiebra.
Claro, porque o feito de ter que abrir e pechar tan consecutivamente, como ti ben dís, ten consecuencias directas na cadea de suministro mismamente, porque ao final non estamos falando de roupa, falamos de comida que en moitos casos botades a perder.
Claro, evidentemente, que os produtos precedeiros, entonces non sabes cando tens que comprar, cando non tens que comprar, porque claro, temos peixe, temos carne, temos queixos, temos yogures, en fin, temos un sinfín de cousas, chamamos cousas que evidentemente teñen un tempo de caducidade. E entón, claro, si estamos cerrados 15 días, 8 días, 4 días, non nos sabemos, cando reabrimos non sabemos se podemos comprar, se non. Pois é unha incertidumbre que non sabemos como funcionar.
Alejandro. E isto
penso que desde a administración, pois non sei, pero alguna solución nos tendrían que dar sobre isto.
Dicíache que o mes de marzo non é precisamente, ademais, o mes máis axeitado para pechar as portas da hostelería en Pontecesures, e moitos vivides tamén en parte do que sacades pola lamprea, non?
Sí, evidentemente, claro, perjudícanos máis nos momentos que noutros, nunca de duda. Agora mesmo, claro, que estamos en plena época de lamprea, eu precisamente teño unos señores que veñen da Coruña todos os anos, e acabame de chamar, pois, pai, dous, tres días para reservar para esta semana, co cual dixenlle que sí, que, bueno, que me dixeran cantos iban a ser para montar as mesas convenientes, e quedaronme de chamar. Resulta que me chamarán e nada me chamaron. Vouches tes que decir que xa non é posible, porque, claro, non podo atender.
Costa vos dormir incluso durante estes días?
Perdón?
Si vos costa, pois, afrontar o día a día. Ao final, o feito de ter eses nervos de non saber o que pode pasar o día seguinte, imagino que ao final están en xogo moitas familias. Sodes moitos os hosteleiros de Pontecesures?
Bueno, ahora mismo non sei cantos somos concretamente, pero o mellor 12, 15, sí que somos, que vivimos non só a mellor unha familia, sino máis de unha. Hai algúns locales que teñen empleados, eu teño un a xornada partida, a veces teño algún extra, outros teñen máis xente, camareiros, que, bueno, que dependen de que se os teñen que mandar o ERTE, que se non, é unha dificultade añadida para a nosa labor.
Logo no tramo de mediodía en Pontevedra falaremos tamén co alcalde, con Juan Manuel Vidal Seague, sobre este asunto, sobre esa reunión. El apoia vos, opina igual que a vos, vai yo facer trasladar a Xunta, como vai pasar?
Sí, en eso quedamos, en eso quedou con nos, comprometeuse, a que realmente, pois, bueno, vai comunicar a Xunta ou a quen competa para que, bueno, vai facer saber o descontento que ten ahora mismo o negocio de Cesures, e así quedou, comprometeuse con nos, incluso en a ver si pode arranxar unha reunión con algún representante da Xunta ou de Sanidade ou quen que compete o tema, para poder, bueno, manifestar o noso malestar e apoio en todo momento.
Pois logo falaremos tamén co alcalde de Pontecesures, Alejandro Bouzón, propietario dun establecemento de hostalería de Pontecesures, que ademais este mes tiña especial importancia pola lamprea. Grazas por estar hoxe en COPE, moito ánimo tamén para estes próximos días.
Moitas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ayer eran 8 los casos activos concretamente en Pontecesures, a falta de conocer los datos actualizados de hoy en esta localidad de apenas 3.100 habitantes, pero aún así el comité clínico que hoy se ha vuelto a reunir, de hecho estamos pendientes de las declaraciones de los responsables autonómicos prevista para ahora a la 1 de la tarde, podría no rebajar esas restricciones en el concello de Pontecesures, pues seguramente seguirían rebasando el índice recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que lo sitúa en una incidencia de 380 casos por cada 100.000 habitantes. Así que el concello de Pontecesures, en este caso, luego hablaremos también con el concello de Soutomaior, tiene el nivel máximo de restricciones, pertenece al área sanitaria de Santiago, pero nosotros también estamos pendientes aquí de toda su información en COPE más Pontevedra. También te apuntamos en página de tribunales que el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, ha sido detenido este jueves junto a su mujer y a su hija por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal. Se han realizado además registros en las últimas horas en su domicilio y en la propia sede colegial, que está en la ciudad olívica de Vigo. Las tres personas investigadas pasarán a disposición judicial entre hoy y mañana en este caso, que está declarado secreto de sumario y que lleva el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad olívica. Y no te pierdas a partir de la 1:20 en mediodía en Pontevedra la entrevista que realizaremos con el diputado nacional del Partido Popular, Diego Gago, en torno a todo lo que está sucediendo sobre la incertidumbre del futuro de la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra. Hoy han tenido también rueda de prensa, en este caso frente a la Casa Consistorial del Concello de Poio. Antes de eso, que será la 1:20, quédate con nosotros porque hasta la 1 del mediodía continúa Herrera en COPE desde Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí continuamos en esta unión de fuerzas de nuestros diales en un viernes 12 de marzo en el que vuelve a reunirse el comité clínico que asesora a la Xunta en los últimos minutos. Además, hemos hablado en COPE Más con un hostelero de Pontecesures que se siente frustrado, que tiene una gran impotencia al tener que volver a cerrar su local desde hoy. En la otra cara de la moneda se sitúa el concello de Soutomaior, que desde hoy puede volver a abrir sus terrazas. Hablamos de ello con el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal o ambiente nas terrazas nestas primeiras horas coa hostelería aberta de novo?
Bueno, pois a verdade é que co día que apareceu, co día de sol, pois as terrazas están tendo, pois están tendo algunha afluencia de momento, non? Non, a xente creo que está sendo precavida, que está sendo respetuosa e por lo tanto, pois bueno, que se xente en algunhas terrazas, pero vamos, con moita precaución, xa digo, non, xa digo, 50% ou 50%. Quer dizer,
sí, Soutomaior retoma hoxe, podemos dicir, parcialmente a normalidade con esa apertura de terrazas o 50%. Xa teñen que instalar, teñen a obligación de ter todos os códigos QR, en ese proceso andarán, non?
Sí, como estuveron toda esta semana fechada, nada, non sabemos todavía se instalarán, sei de algúns que xa teñen instalado e xa están cumprindo, e eu espero que o resto tamén. Non podo neste momento pois decirlle si xa están todos con el instalado, porque xa digo, estuveron toda a semana fechada e abriron no día de hoxe, pero estou seguro que vamos, os que non teñan o van a implementar de inmediato, porque vamos, normalmente están cumprindo con todo a normativa pois vixente, non? E polo tanto, iso é unha norma normativa e que hai que cumprir.
Soutomaior é un exemplo, non, de que si se fan as cousas ben, os casos baixan e iso redunda en beneficio de todos. Aí hai unha certa retroalimentación, porque a hostelería e os comercios ao final necesitan un comportamento exemplar dos veciños precisamente para non ter que pechar novamente.
Claro, non sei, a verdade é que, bueno, o comportamento mayoritario da xente foi moi bo, non? Temos que recordar que vimos dunha situación complexa, complicada, no que chegamos aos 2.200 de incidencia, ¿no? Uh-huh. Hai un mes aproximadamente, e por lo tanto estuvemos baixando pois moi ben o número de casos, e bueno, neste momento pois xa digo, estamos con 24 casos no día de hoxe, pois que bueno, que nos está acercando xa ao número que podemos ter, pois, no que podemos dar un pasiño pois máis atrás, non, e poñernos ao nivel do resto dos concellos, non, que é o que nos objetivos, estamos xa por debaixo dos 350, estamos alrededor de 324 de incidencia e temos que chegar por debaixo dos 250, e eu espero que pois bueno, esta semana consigamos ese objetivo e poidamos xa pois desplazarnos, non, as ciudades, que é o que bueno, a xente está desexando.
Sí, porque a día de hoxe outra das medidas é ese permiso para retomar a mobilidade co resto de concellos do nivel alto, pero claro, non se pode mover todavía para cidades como Vigo ou Pontevedra. Si, por exemplo, dar unha volta a Vilanova esta fin de semana, aproveitando si ben bo tempo domingo.
Sí, a Vilanova e a Ponte Calderas, non? De momento é, sí, é o que podemos ir, pero
bueno, eso dentro da área sanitaria.
Dentro da área sanitaria, efectivamente, dentro da área sanitaria de Pontevedra. Eu, bueno, o único que desexamos todos, eu creo que é que todos estemos ao mesmo nivel e que podamos pois movernos e poder visitar os familiares, non, que durante tanto tempo pois levan sin visitar, e que, bueno, eu creo que xa psicológicamente a xente pois lle fai falta, non, poder poder xa salir, visitar os seus que están en outros sitios, e incluso, como dicía, pois tamén a chegarse ás cidades.
Sí, seguramente moitas veces coller o coche, irse a unha cidade ou a unha praia xa é síntoma de mellora, polo menos a nivel psicolóxico. Queríalle preguntar, falaba vostede dos casos activos no día de hoxe, detectáronse parte deses positivos tamén nos cribados efectuados últimamente polo Sergas?
Sí, algún surxiu, por exemplo, no IES, pois, de estarnos en dous rapaces que eran asintomáticos, co cual, pues bueno, unha cousa boa. E no privado, que se estuvo facendo pues, en Arcade durante estos 4 días, pues, polo que pasaron alrededor de 1.500 persoas, pues bueno, tamén se detectaron algúns positivos pues, asintomáticos, non? Co cual, bueno, iso vai redundar, tinda que nestos días, bueno, pues tuvemos algúns positivos que surxiron fruto deste cribado, pois é unha maneira de cortar a expansión do virus, sobre todo cando se trata de xente asintomática que pode estar contagiando sin saberlo.
E xa remato cun apunte de actualidade municipal, cunha pregunta sobre reciclaxe, houbo unha ampliación de contedores nos últimos días en Soutomaior?
Sí, pois nosa posta por reciclaxe está sendo clara e decisiva, non? Mas, pois, de alguna maneira, o que fixemos foi incrementar o volumen dos contedores que tiñamos instalados en algunhas illas no casco urbano, concretamente en 4 lugares do casco urbano de Arcade, onde detectábamos que, pois, bueno, a veces non chegaba, non? Para a recollida, sobre todo, non do día a día, que se si normalmente pues, suele chegar, pero no do reciclaxe, que non se recolle que todos os días, pois pues, de papel, cartón e cristal, pois pues, aí incrementamos a capacidade dos contedores para unha maior facilidade e que a xente pois pues, a veces non bote no xenérico pois pues, por topar o contenedor cheo. Por tanto, eu creo que temos que seguir apostando para o reciclaxe e nos estamos.
Falamos de reciclaxe da situación sanitaria ás portas tamén desa comparecencia tras a reunión do Comité Clínico deste venres. Hoxe falamos cun dos concellos que está en nivel alto, baixa de nivel, como é o concello de Soutomaior. Alcalde Agustín Reguera, moitas grazas.
Grazas a vos.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 12 y 57 minutos del mediodía. Conocemos con Silvia Vieito la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades. Conocemos la noticia patrocinada por SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Pues es una última hora. Representantes de los trabajadores de Comisiones Obreras en ENCE Pontevedra están siendo recibidos por el subsecretario de Estado de Medio Ambiente. Esta mañana han estado en Madrid concentrándose ante el Ministerio de Transición Ecológica y los acaban de recibir. Es uno de los puntos sobre esta polémica en torno a la situación legal de la empresa en Pontevedra. Por otro lado, en el Concello Pontevedrés, BNG y PSOE han presentado mociones que llevarán al Pleno, una instando al traslado de ENCE y otra rechazando la violencia y las amenazas de los trabajadores en la entrada ayer al Concello.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Hablando sobre el futuro de la fábrica de ENCE en Pontevedra, hoy a las 12 delante del Concello de Poio, diputados y portavoces del Partido Popular han dado una rueda de prensa sobre la repercusión del cierre de ENCE para el empleo de la comarca. Han estado Rafa Domínguez, María Ramallo y Ángel Moldes, acompañados también por el portavoz provincial de los populares Jorge Cubela y por el diputado nacional y portavoz de Cambio Climático del Grupo Popular en el Congreso, Diego Gago. En mediodía en Pontevedra, a partir de la 1:20, entrevista con Diego Gago aquí en COPE. No te la pierdas, pero antes actualizamos también esos cambios en las restricciones de nuestros concellos, comenzando por Pontecesures, que es el más afectado. Cierra la hostelería, se prohíben las reuniones de no convivientes y hay un cierre perimetral en solitario desde hoy. En cambio, en Soutomaior, como acabamos de hablar con su alcalde, pasan del nivel máximo al nivel alto. Eso son buenas noticias, ya que pueden abrir la hostelería en las terrazas al 50% de su ocupación y también se pueden mover con concellos en el mismo nivel. El otro cambio es el de Cambados, que abandona el nivel alto y pasa a nivel medio, es decir, permiso para abrir el interior de bares también y restaurantes con aforo al 30% en su interior. Sigues ahora escuchando el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.